Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz. Hoy vamos a hablar de perdonar tu sombra. Cuando hablamos de perdonar tu sombra, hablamos de todo lo que nosotros no queremos ver de nosotros, ¿no? De pronto, Carl Jung llama la sombra a todo lo que no podemos ver nuestro, pero que nosotros proyectamos a través de un otro, ¿sí? El otro nos espeja por lo mismo o por lo opuesto, ¿sí? Hay un espejo directo o un espejo indirecto, y entonces cuando nosotros nos vemos reflejados en un otro, en algo nuestro que no nos gusta, que él nos está proyectando, nos enojamos con este otro, ¿no? Porque es algo que no queremos ver de nosotros. Hoy justamente el nombre del programa es Perdonar mi sombra, porque es un poco aprender de ella y entender que justamente la sombra es lo que nos está mostrando en qué tenemos que evolucionar, ¿sí? Cuando nosotros vemos proyectado en otro algo que nos disgusta, nos enoja o nos cambia el humor, es porque estamos proyectando en él algo que tenemos en nosotros. Quien más nos proyecta la sombra es la pareja, ¿sí? Cuando estamos en la pareja, nuestra pareja es la que más nos proyecta la sombra. Y nos la va a proyectar más aún si la pareja tiene una similitud con nosotros, que se llama en la biodescodificación doble. Cuando somos dobles de nuestra pareja, por fecha, por nombre, por parecido físico, ¿sí? Porque tenemos la misma profesión, entonces ahí tenemos un doble con nuestra pareja. Entonces nuestra pareja, en caso que sea encima de que en sí todas las parejas proyectan la sombra, los que son dobles las proyectan como más, porque son como gemelos, ¿no? Es como nuestro espejo, donde nosotros nos vamos a estar viendo, y vamos a estar viendo todo lo peor de nosotros, ¿sí? Entonces el otro proyecta lo peor de mí para que yo lo sane, no para que él nos censure con eso, sino para que lo sanemos. O sea, la proyección es para sanación, no es para poner culpas o para poner, bueno, vos tenés tales problemas y yo no los tengo, porque nosotros a su vez también proyectamos sombras de ellos en nosotros, ¿no? O sea, a nuestra pareja le proyectamos sus propias sombras. Entonces, trabajar con las sombras es trabajar con ese aspecto nuestro que tanto nos disgusta, ¿no? Y lo que podemos hacer es empezar a trabajar con lógica, usar mucho la lógica global. Yo siempre explico que la lógica es la terapia de física cuántica que nos permite cambiar y ampliar circuitos neuronales. Entonces, a través de la derivación, que es un circuito que uno pide al inconsciente que envíe un nuevo circuito neuronal para ampliar esto que no estoy pudiendo ver, ¿sí? Entonces, a través de estos circuitos neuronales y esta ampliación de nuevos circuitos, nosotros vamos a estar cambiando patrones y vamos a estar ampliando nuestro diseño, ¿sí? Nosotros tenemos un diseño, ese diseño es una cajita con herramientas y tenemos algunas herramientas. El inconsciente tiene todas las herramientas, o sea, el inconsciente posee el manejo de todo el campo cuántico y nosotros solo un fractal, ¿sí? Un cachito de ese campo, un diseño con herramientas limitado por una frontera, ¿sí? Por una cajita de diseño, ¿no? En la frontera del diseño, que es el plano 4. Los planos concretos son los que yo puedo ver y los que forman mi diseño, que el plano 1 es el cuerpo, el plano 2 es la emoción, el plano 3 es la mente, el ego, y el plano 4 es el de los valores, ¿no? Juicios de valor, que todo eso es lo que nos enseñan en nuestro clan familiar, ¿no? Lo que traemos como enseñado de los mandatos, de los programas familiares, todo lo vivido por nosotros, que también nos va haciendo un diseño y nos va modificando lo que somos, ¿sí? Todo eso conforma esto que soy hoy. Cuando yo evalúo o juzgo a alguna situación, siempre que la juzgue de alguna manera, la estoy juzgando desde mi diseño, porque es desde el único lugar donde puedo emitir un juicio de valor. Porque un juicio de valor es una comparación, es comparar con algo. Entonces, esa comparación solo la puedo hacer cuando contra mi diseño, ¿sí? O sea, comparo contra mi diseño. Bueno, esto está bien, esto está mal, respecto de parámetros que yo tengo en mi diseño que digan esto está bien, esto está mal. Eso nos hace limitados en un montón de cosas y con condicionamientos. Entonces, nuestra sombra es la que proyecta eso que yo no puedo ver porque estoy condicionado y limitado a mi diseño. Entonces, el otro va a venir a mostrarme eso que yo tengo que evolucionar. ¿De qué manera me lo va a mostrar que yo tengo que evolucionar algo cuando a mí lo que la persona hace me da una emoción negativa? Esa emoción negativa puede ser enojo, bronca, rabia, tristeza, angustia, ¿sí? Entonces, en esos momentos, cuando yo tengo estas situaciones, lo que tengo que hacer es soltar el control de la situación desde mi diseño y manifestar al inconsciente a través de una derivación qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver, ¿sí? ¿Qué información hay para mí acá que no estoy pudiendo ver, que tengo que evolucionar, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo empezar a encontrar esta información, porque la información, cuando uno suelta el control y espera que baje esa información desde el plano 7, que es el plano inconsciente, voy a empezar a recibir la información de qué cosas yo tengo que evolucionar. Por ejemplo, no estoy pudiendo decir que no, no estoy pudiendo poner un límite, no estoy en un extremo de la dualidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos extremados, la pareja nos lo muestra, el otro nos lo muestra en general, pero la pareja en particular, ¿no? La pareja es la relación más cercana que tenemos y la que más nos va a mostrar estos límites y estas sombras, ¿sí? El resto del clan, todos los que están alrededor nuestro, están en nuestra experiencia también para que nosotros evolucionemos. O sea que, de alguna manera, el jefe que está en mi trabajo también me va a mostrar información, mi amiga me va a mostrar información, mis hijos me van a mostrar información, mis padres, mis familiares, toda la gente que esté en mi experiencia, si está en mi experiencia, está para que yo evolucione, ¿sí? Sobre todo cuando lo que esa persona hace a mí me da una emoción negativa. Entonces, ahí hay algo, el mensaje, cuando tengo la emoción negativa, el mensaje o la información que tengo ahí yo para mí es acá hay algo que tengo que evolucionar, ¿sí? Hay algo que no estoy pudiendo ver. Entonces, el trabajo va a ser soltar el control, no querer... solucionar o resolver esta situación con la mente, porque si yo lo resuelvo con la mente, la mente está dentro de esta cajita de herramientas que yo tengo limitadas, voy a querer hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, con la mente no lo voy a poder cambiar porque voy a querer hacer más de lo mismo. Por lo tanto, tengo que soltar el control. No querer solucionarlo con bueno, a ver qué hago, a ver qué hago, a ver qué hago, a ver qué hago, porque el a ver qué hago es, busco desde este circuito, desde el plano 3, busco a ver la solución. En cambio, si yo digo, bueno, no sé, no entiendo, no sé qué tengo que ver acá, no sé qué tengo que evolucionar acá, lo dejo al plano 7, ¿sí? Lo asumo, no lo valido y lo suelto. Cuando yo digo, lo asumo, no lo valido y lo suelto, se lo estoy dejando al plano 7, que es el inconsciente, para que me baje una información que yo hoy no estoy pudiendo ver. Entonces, cuando yo... trabajo con esta información, puedo empezar a generar estos nuevos circuitos neuronales. Entonces, voy a trabajar con eso, voy a seguir evolucionando con esos circuitos, y cuando yo pueda evolucionar el circuito y tenga un nuevo circuito neuronal, lo que voy a poder ver ahí es que voy a poder verlo y poder evolucionar. Cuando yo lo evoluciono, ya la otra persona no me lo tiene que mostrar más. Entonces, sobre ese problema, sobre esa situación, sobre esa discusión que veníamos teniendo siempre, ya no la vamos a tener más. ¿Por qué? Porque yo ya entendí cuál era la situación de lo que estaba pasando ahí, cuál era la evolución que tenía que hacer. Una vez que el circuito está generado, ya la otra persona no me lo tiene que mostrar más. Entonces, esa persona cambia o se va de mi experiencia, ¿sí? Cambia la relación, cambia la forma en la que me relaciono, cambia la forma en la que soluciono ese problema, que la voy a solucionar de manera diferente de como lo venía solucionando ahora, y a partir de ahí yo ya voy a tener un nuevo circuito, un circuito ampliado. Entonces, la sombra nos sirve para evolucionar. No hay que rechazarlo, sino que hay que aceptarlo. Y lo que hay que empezar a ver y trabajar es que todo lo afuera es información para mí. Entonces, mi tarea es, ¿qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver? ¿Qué me está informando esto que está sucediendo ahora en mi experiencia? Muy bien, entonces, trabajamos la sombra, nos acompañamos con el otro, que el otro va a ser el que nos muestre esta sombra, la pareja va a ser quien más nos muestre la sombra, y tenemos que trabajar desde un lugar donde nos tengamos paciencia, ¿sí? Nos tengamos esto de la paciencia del crecer, ¿sí? Nosotros, cuando un niño está aprendiendo a caminar, le tenemos toda la paciencia del mundo. Él se cae, se levanta, sigue caminando, se cae, se levanta. Bueno, nosotros en este camino de la experiencia somos como niños aprendiendo a caminar todo el tiempo, ¿no? Nos caemos, nos levantamos, nos equivocamos, volvemos a levantarnos. Entonces, eso hace que podamos evolucionar. Entonces, hay que permitírselo. Hay que permitirse esa experiencia y hay que empezar a pensar que no somos víctimas de la situación, porque no somos víctimas de ninguna situación, sino que es algo que está sucediendo para mi evolución. Entonces, lo que tienen que pensar es qué me está queriendo decir esto que está sucediendo ahora en este momento, ¿sí? Muy bien, trabajamos con la sombra, la integramos, nos fijamos qué extremo de la dualidad estamos incursionando, ¿no? Porque el otro también me puede mostrar que yo estoy extremada. Y cuando yo estoy en un extremo de la dualidad, el otro me muestra el mismo extremo o el opuesto, ¿sí? Entonces, si yo soy la Madre Teresa, va a venir alguien que me va a mostrar, y va a ser Hitler, y me va a mostrar que es violento, que es agresivo, ¿sí? O va a venir otra Madre Teresa, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que la Madre Teresa es una amiga, ¿no? Que nosotros vemos que se deja maltratar por el jefe o se deja maltratar por el esposo, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a poder ver en ella y vamos a decir, ¿pero cómo te dejas tratar así? ¿Pero ahí qué te pasa? ¿Por qué estás permitiendo que esto suceda? Y en ella lo vamos a poder ver, y nosotros en nosotros no. Y entonces esa persona nos va a decir, bueno, pero ¿qué me decís si a vos te está pasando lo mismo? ¿Sí? Porque ella en mí también lo va a poder ver, que yo estoy en el mismo lugar que ella en mi experiencia, ¿no? Con mi marido, o con mi jefe, o con mis hijos. Entonces ella lo va a poder ver en mí, pero tampoco lo va a poder ver en ella. Entonces, muchas veces el otro nos ayuda haciéndonos de espejo para que nosotros podamos evolucionar también. Entonces, todo lo que sucede siempre es información. Hay que correrse de este lugar de víctima y este papel de víctima de la situación y hay que asumir que esto que está pasando es información para mí y para poder evolucionar. Entonces, trabajemos mucho eso, trabajemos la sombra, no le tengamos miedo a la sombra, podemos perdonarnos a nosotros mismos, ser pacientes con nosotros mismos, tener la integración de los dos polos, ¿no? Entender que puedo ser malo y puedo ser bueno, aceptar que somos duales, que estamos en un mundo dual, que la dualidad vive en nosotros, ¿sí? La mayoría de las veces, por lo primero, por lo que no estoy teniendo conflictos es porque no acepto la dualidad, ¿sí? Esto de, bueno, yo no soy mentirosa, yo no soy infiel, yo no soy violento. Todos tenemos la dualidad en nosotros. Todos somos violentos, no violentos, fieles, infieles. El tema está en que lo aceptemos para que el afuera no lo tenga que mostrar. Cuando yo no acepto alguna dualidad en mí, el afuera me lo muestra para mostrarme justamente, valga la redundancia, que yo no estoy aceptando esa dualidad, ¿sí? Entonces, si yo me digo, yo no soy violenta, voy a tener un montón de violentos en mi experiencia. Mi jefe violento, el verdulero violento, ¿sí? Todos me van a contestar agresivos. ¿Por qué? Porque me están mostrando que yo esa dualidad no lo acepto. Cuando en realidad todos somos violentos y no violentos, ¿por qué? Porque si viene alguien, entra a tu casa y te quiere robar, uno se va a defender con lo que pueda y le va a tirar algo, le va a revolear si tiene la posibilidad o algo, se lo va a hacer. Entonces, la violencia vive en mí. Porque si yo no supiera lo que es la violencia o no fuera violenta, no podría manifestar eso ni siquiera para defenderme, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente me va a decir, bueno, pero eso fue en defensa propia, pero fue violencia y el inconsciente es inocente, no juzga nada de lo que ve, para él es violencia o no violencia, no, es violencia atenuada porque me estaba defendiendo de alguien que me estaba agrediendo, no, ejercí violencia. Después, ¿en qué contexto? Es un tema que nos lo ponemos nosotros con la mente. Es como las mentiras, ¿sí? Hay gente que dice, yo no soy mentiroso, y de pronto le mentimos a los niños diciendo que existe Papá Noel. Yo ya es una mentira. Ah, pero esa es una mentira piadosa. Ah, no, pero esta es una mentira blanca. Ah, no le mentí porque lo estoy protegiendo. Ah, le mentí porque lo protejo. No le quise decir esto, no le quise decir la verdad, porque no quería que sufriera. Fíjense todas los argumentos que tenemos y que le ponemos a la mentira con tal de ratificar que no somos mentirosos, ¿sí? En cambio, cuando yo digo, bueno, yo puedo ser mentirosa y no mentirosa, puedo ser violenta y no violenta, pero elijo vivir en la no violencia, elijo vivir en ser una persona auténtica, lo más verdadera que pueda, ¿sí? Porque mentir, todos mentimos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, si yo acepto esta situación y esta dualidad en mí y elijo una forma de vida, yo acepto que puedo ser fiel o infiel, pero elijo vivir en la fidelidad, no va a haber nadie en el afuera que me tenga que mostrar esto. En cambio, si yo digo, no, yo nunca voy a ser infiel, voy a tener el universo afuera de infieles, ¿no? Mostrándome esto. Y por otro lado, yo no puedo firmarle un contrato a nadie diciéndole que voy a serle fiel toda la vida porque la verdad que no lo sé. No sé si no va a pasar alguien un día por ahí, me vuela la cabeza y me voy con esa persona. Entonces, como no lo sé, porque el futuro es un campo de infinitas posibilidades y yo la verdad eso no lo manejo, yo manejo el presente y lo único en lo que puedo decir que estoy parado o lo que está sucediendo es aquí, en el presente, entonces no puedo hacer futurología, ¿no? No puedo decir qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, no puedo decir yo nunca voy a hacer esto, yo siempre voy a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque nadie puede quedarse en ese extremo toda la vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo acepto la dualidad, ya el afuera no me la tiene que mostrar, por lo tanto, no se va a manifestar. Entonces, si ya no me la tiene que mostrar, el otro cambia o se va de mi experiencia. Muchas veces pasa que nosotros tenemos una mala relación con una persona en el trabajo, o con una amiga, o con un jefe, y resulta que cuando nosotros empezamos a cambiar ciertas cosas, porque nos estamos dando cuenta que no estamos pudiendo poner límites, no decimos que no, o sea, cuando nos estamos empezando a dar cuenta y empezamos a hacer este trabajo y empezamos a cambiar esta dualidad o esta polaridad o esta sombra que no estábamos viendo, resulta que después tenemos otro tipo de relación con esa persona. Con ese jefe nos llevamos mejor, nos empezamos a llevar mejor con esa amiga, con esa compañera de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando ya la otra persona no me tiene que mostrar más eso, la otra persona cambia o se va de mi experiencia, ¿sí? Porque yo ya lo que tenía que estar lo evolucioné. Las personas en nuestro camino están por una razón, por una estación o para toda la vida. Hay personas que están por una razón, vienen, nosotros modificamos algo, aprendemos algo de ellos, lo cambiamos y ellos después de un día para otro desaparecen de nuestra vida. Después hay otro grupo de gente de pertenencia que está por una estación, que está por un tiempo determinado, ¿sí? Están, hacemos cosas juntos, vivimos toda una etapa de la vida juntos con esas personas y después esas personas también parten, se van de nuestra experiencia, no las vemos más o cambio yo, me mudo, me voy a otro lugar, tengo otra experiencia y no nos vemos más. Y hay otro grupo de pertenencia que están con nosotros toda la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que no toda la gente va a estar en nuestra experiencia toda la vida, vamos a sufrir menos también del apego, ¿no? De las personas. Y entendemos también que esas personas van a estar con nosotros hasta que nosotros curemos o sanemos esa sombra, la sombra que ellos vinieron a mostrarnos que nosotros teníamos que modificar, cambiar, evolucionar, crecer. Entonces, vivamos esta experiencia de aceptar la sombra, de perdonar la sombra, de perdonarnos esto de este lado oscuro nuestro de la luna y aceptarlo, porque la aceptación es el principio de la sanación. Cuando yo acepto y me doy cuenta que esto está pasando o está sucediendo por esta razón, entonces es el principio de la sanación. A partir de ahí, todo se vislumbra mucho mejor. Entonces, a partir de hoy, no nos enojemos más, no nos enojemos por encima del enojo que hay en esa experiencia, sino que tiene que ser al contrario. Tengo que agarrar y decir, bueno, a ver, esta experiencia, ¿qué me está mostrando? ¿Sí? Este enojo que tengo, ¿qué me está mostrando? ¿Qué tengo que evolucionar que no estoy pudiendo ver? ¿Sí? Entonces, trabajemos la sombra para mejorarla, porque para eso está ahí, para que nosotros podamos mejorarla y evolucionarla, atravesarla y sanarla, ¿sí? Así que bueno, muy bien, vamos a ver los comentarios. Teresa dice, ¿la sombra es lo que no me gusta de mí misma? Sí, la sombra es todo lo que no me gusta de mí o lo que veo en el otro proyectado, pero que no lo reconozco en mí. Muchas veces yo digo, yo no soy eso, ¿sí? Yo no soy así, esa persona es así, pero yo no soy. Y recuerden que el otro me espeja por lo mismo o por lo opuesto. Y acuérdense que aunque yo esté en el otro lado opuesto de la dualidad, no es que yo soy mejor que la otra persona porque estoy en el otro lado. Si yo soy buena y él es malo, si él es Hitler y yo soy la Madre Teresa, no es que porque yo soy la Madre Teresa soy buena persona. Yo estoy extremada y el extremo también me hace pasar situaciones que no debería pasar. Porque yo, para ser la Madre Teresa, pues tengo que dejar que otros sean violentos conmigo. Entonces yo soy violenta conmigo misma. ¿Por qué? Porque no le pongo un punto al otro para decirle, bueno, no, hasta acá llegaste, este es tu límite, ¿sí? Entonces, cuando yo no soy violento con un otro, pero permito que el otro haga todo lo que quiera conmigo, estoy siendo violenta conmigo. Entonces, la violencia vive en mí. No la veo, lo veo en el otro y digo, uy, el otro, qué violento, mirá cómo me grita, mirá cómo me ataca y mirá yo qué buenita que soy, que no le contesto. Yo estoy siendo violenta conmigo porque estoy permitiendo que esa persona me grite, me ataque. Entonces, esa parte de la violencia está viviendo en mí desde otro lugar, porque estoy siendo violenta conmigo. Muchas veces cuando somos con nosotros mismos, la experiencia no la podemos ver, ¿sí? Porque no lo tomamos como que somos violentos, sino que como que estamos soportando al otro y somos buenas personas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta sutil diferencia. Lucía de Villa Dolores, me cuesta perdonar mi sombra, proyecto en los demás, aunque no lo veo en mí. Sí, sí, proyectamos en los demás lo que no podemos ver en nosotros, porque el otro me lo muestra más fácil. O sea, yo quizás lo veo, no es que no, el tema es cuando a veces lo veo y no lo reconozco, y a veces directamente yo no lo puedo ver en mí, pero siempre lo proyecto en un otro. Entonces el otro, sobre todo en la pareja, como decíamos, ¿no? Entonces uno, el otro nos puede mostrar más. Como en una pantalla gigante, la proyección de lo que no estamos pudiendo ver nosotros, de nosotros mismos. Alex pregunta, ¿y el mentiroso patológico dónde encaja en este esquema? Bueno, el que es mentiroso patológico está extremado en una dualidad. Entonces, cuando esa persona está extremada en la dualidad, es porque hay alguien que está extremado en que se cree que solo dice verdades. Entonces, esa persona que dice, ah, mira, yo digo la verdad y vomita todo, no importa qué, y lo dice, no importa el contexto, y lo dice, no importa si está ofendiendo al otro cuando lo dice, porque él les dice la verdad. Entonces, siempre cuando hay alguien que está muy extremado, como un mentiroso patológico, hay una experiencia en el clan, ¿sí? De que algo que se repara o se repite. Recuerden que yo también vengo acá con un propósito y es reparar o repetir la historia de alguien. Entonces, cuando viene un mentiroso patológico en el clan, algo habrá pasado o con mentirosos por lo mismo o por lo opuesto, ¿sí? Gente que con la bandera de yo soy frontal, yo digo toda la verdad, ha lastimado y ha hecho cosas que no tenían por qué ser así, que podían decirse desde otro lugar o de otra manera, pero con una banderita de yo digo la verdad, yo nunca miento, puedo estar lastimando, ¿no? A otros. Muy bien. Gabriela pregunta, si no tengo pareja o familia que me muestre estas cosas, ¿lo puedo ver en cualquiera de los que me rodean, inclusive en un vecino molesto? Sí. Todo el que está en mi experiencia está para algo, ¿sí? Sobre todo los que me hacen ruido, o sea, las cosas que me dan una emoción negativa es algo, es información para mi evolución. Entonces, un vecino molesto también es una información para mí y para mi evolución. La pregunta es, ¿qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver? ¿Sí? ¿Qué tengo que evolucionar acá que no estoy pudiendo ver? Pero sí, todo el mundo que está en mi experiencia, si está en mi experiencia, es por algo. Si yo no tengo que aprender nada sobre la violencia, porque estoy equilibrada en esa dualidad, violento y no violento, yo acepto la violencia y elijo vivir en la no violencia, pero reconozco que puedo ser violenta si la situación lo amerita, no voy a tener un violento en mi experiencia, no lo voy a tener en mi experiencia de vida para que me lo muestre porque no lo necesito, porque tengo esa dualidad equilibrada. Tendré otras manifestaciones, pero esa no. Muy bien. Carmen dice, soy terriblemente rencorosa, aún no sé cómo perdonar, pero esto de la sombra quiere decir que lo que no perdono a los otros lo tengo en mí. No, bueno, a ver, acá el tema del perdón es otra cosa. Cuando yo no puedo trabajar el perdón, no puedo perdonar porque soy rencorosa, tengo que ver qué pasa ahí, ¿sí? De lo que está pasando, qué es lo que me está resonando a mí, ¿sí? El perdón no es para el otro, es para uno. Recuerden que cuando yo no perdono, el que me estoy envenenando soy yo. O sea, si yo no te perdono a vos, soy yo la que me voy a dormir con el veneno. El otro no le importa nada. O sea, el otro vive igual con tu perdón, sin tu perdón, vive la vida. El perdón no es para el otro, el perdón es para uno. ¿Sí? Y el rencor lo único que te hace es envenenarte, ¿sí? Y el rencor, cuando se permanece en el tiempo, termina biologizándose en una enfermedad, en vos y en tu cuerpo, no en el otro. El otro ya vivió una vida, ya tiene una vida nueva, ya es feliz, ya no sabe ni que existís. Así que el perdón, el perdonar a un otro, no es para justificar que lo que otro hizo está bien, porque yo que lo esté perdonando no significa que la otra persona ya no hizo nada, o sea, la otra persona hizo lo que hizo y yo lo estoy perdonando para sanarme yo, no para perdonarlo a él, ¿sí? El perdón no pasa por ahí, el perdón es para uno, ¿sí? Por eso esto del perdonar tu sombra también es para uno, porque el título del programa, que es Perdonar tu sombra, es porque si yo no acepto esta sombra para poder trabajarla, todo el tiempo voy a estar mal, preocupada, enojada y con emociones negativas respecto de esta sombra, que lo que va a hacer en la continuidad del tiempo es biologizarse en una enfermedad, cualquiera sea, ¿sí? El tema de rencor trae cosas en el hígado, en el páncreas, ¿sí? Entonces, todo lo que yo no evoluciono, no transito, no mejoro, es para mí, va en detrimento de mí, ¿sí? Y va en detrimento de mi biología. Porque lo que yo no puedo evolucionar de una manera consciente, la biología lo va a evolucionar con un síntoma, ¿sí? Cuando yo no lo puedo evolucionar desde un lugar consciente y decir, crezco en esto, mejoro esto, cambio este circuito, la biología utiliza el síntoma, la enfermedad, para justamente equilibrar eso. O sea, es la reparación del conflicto a través de la enfermedad, ¿sí? Entonces, evitemos llegar hasta ahí. Y recuerden que el perdón no es para el otro, es para uno siempre, ¿sí? El otro ya vive una nueva vida, ya ni sabe que estamos, que existimos. Muy bien. Janet de Colombia pregunta, ¿qué pasa cuando uno o el otro no ve o no quiere ver cuando está en negación? Bueno, si el otro está en negación, que parte mía está en negación también, ¿sí? Porque a veces yo no quiero ver que el otro no colabora con algo, pero yo no puedo ver que él no colaboró con algo porque yo no le estoy dando el espacio, ¿sí? Si yo a una persona agarro y le digo, bueno, mira, haz esto, y cuando la persona lo va a hacer, le digo, no, no, dejá que yo lo hago mejor que vos, dejá porque vos lo haces mal y qué sé yo, no lo estoy dejando ser. Entonces después digo, el otro nunca hace, y pongo al otro en esta tarea de que nunca quiere hacer. Pero yo tampoco le permito ni le doy el espacio para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esta situación cuando yo no permito que el otro haga? Yo tengo que permitir que el otro haga, y bueno, se equivocará, perfecto, se equivocará. Si yo lo vengo haciendo hace 20 años y él no lo hizo nunca, quizás es probable que se equivoque. Pero si no permito que él lo haga una vez y empiece y se equivoque esa vez y lo haga la segunda vez y lo empiece a hacer un poco mejor y lo haga 3 veces y lo haga mucho mejor, no permito que haya ese circuito, porque si lo quito y digo, deja que lo hago yo, él nunca evoluciona y yo tampoco, porque yo no me corro de este lugar. Y tampoco hago que se corra el otro, porque no lo permito, porque no lo estoy dejando. Entonces, cuando yo digo que el otro está en negación, pregúntate en qué estás en negación vos, ¿sí? Porque es cuando yo veo la negación en el otro, es porque yo estoy en negación con algo también, que no lo estoy pudiendo ver. Muy bien. Sol María dice, conviví con un psicópata que me espejó. No me puedo dar cuenta. ¿Podés decirme algo, por favor? Bueno, no sé qué situaciones, o sea, conviví con un psicópata es así de inmenso, ¿sí? No sé cuáles fueron las situaciones con que vivías con esa persona. Cada psicópata tiene una forma de proceder diferente y no sé sobre qué tema puntualmente era donde más tenían el conflicto. Pero seguramente te estás pegando con algo. Pregúntate en ese conflicto en el cual más se veía o salía a relucir la enfermedad de él, qué pasaba con vos si no estabas en el otro extremo, ¿sí? O qué pasa ahí con esta misma situación, esta misma forma de actuar de él, tuya en otro lado, ¿sí? Porque a veces alguien me muestra algo que yo estoy haciendo en otro lugar. Por ejemplo, un jefe me puede mostrar autoritarismo y yo puedo decir, qué autoritario es este jefe, qué feo que es ser así y yo estar siendo así con mis hijos. Entonces, y no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque son ámbitos distintos y yo puedo justificar mi autoritarismo hacia mis hijos diciendo que los estoy educando, cuando hay millones de formas de educar, ¿sí? Entonces, pero yo puedo estar siendo autoritaria sin darme cuenta, porque no lo estoy pudiendo linkear tampoco y asociar, esto tiene que ver con esto, acá están mis hijos y acá está mi jefe, no lo puedo asociar, pero lo estoy siendo. Entonces, yo acá estoy siendo sometida. ¿Sí? En esta relación jefe y empleada. Pero acá estoy siendo autoritaria en la relación mamá-hijos. Doy un ejemplo, ¿sí? Puede pasar también jefe y empleada autoritario y yo ser autoritaria con mi pareja, por ejemplo. Entonces, no siempre las cosas suceden en el mismo ámbito. Puede un ámbito mostrarme algo que yo estoy realizando en otro ámbito, ¿sí? Entonces, en este ámbito, esta persona me espeja por lo opuesto y en este ámbito me espeja por lo mismo. O sea, acá yo soy, él es autoritario y yo soy la pobrecita, bastardeada, y acá yo soy la autoritaria, o sea, soy el reflejo de él. Y mis hijos son el reflejo mío de mi trabajo, ¿sí? Ellos actúan acá como yo actúo en mi trabajo y yo actúo acá como actúa mi jefe en mi trabajo, ¿sí? Muchas veces pasa eso. O pueden ser con mi madre y yo bajo esa misma relación a mis hijos y yo siempre critico a mi mamá y después resulta que yo después lo hago con mis hijos. Hay muchísima gente que repite. Hay una frase que dice, los hijos repiten los errores de los padres, ¿no? Hay muchísima gente que se queja de que sus padres le gritaban cuando eran chicos, qué sé yo, y ellos le gritan a sus hijos y vos decís, pero ¿cómo? ¿No te estabas quejando de que tu mamá te gritaba cuando eras chica y que odiabas eso? Bueno, estás haciendo lo mismo, pero no, en ese caso no lo asumen. ¿Por qué? Porque en la posición que están. Y si son dobles de su mamá, con más razón todavía le va a pasar que tienen esta, repito, o reparo, ¿sí? Entonces, si no puedo reparar y ser dócil con mis hijos, retarlos desde otro lugar, usar otro espacio de diálogo, lo que sea, repito el conflicto, entonces les grito. Entonces, todo lo que yo odiaba que hacían mis padres, lo hago yo con mis hijos. Y es muy normal, o sea, mucho más de lo que pensamos esto, de repetir historias. Muy bien. Daniela pregunta, mi novio me metió los cuernos y lo vi. Siempre me decía que yo era tóxica y celosa por dudar de él. Fue mentiroso y hasta el momento que lo vi seguía diciendo que no pasaba nada con esa persona. ¿Para qué sucede eso? Bueno, acá pueden ser varios temas, ¿sí? No conozco toda la historia, tendría que conocer toda la historia completa para poder andar un poquito más, pero lo más probable es que vos vayas por la vida diciendo yo nunca soy infiel. Entonces, la infidelidad se te muestra en el afuera porque no estás aceptando una dualidad en vos, que es yo puedo ser fiel o infiel, aunque elijo ser fiel. Y digo esto porque, y está comprobado, que mucha gente que pasó muchos años diciendo yo soy fiel, yo nunca voy a ser infiel, se termina yendo con el verdulero de la esquina, ¿sí? Entonces, esto no se puede decir, yo no puedo predecir qué va a pasar en el futuro. El futuro es un campo de infinitas posibilidades. Yo puedo decir qué hago en este presente. Entonces, yo no puedo decir nunca voy a ser infiel, siempre voy a ser fiel. Nunca, siempre. Los absolutos no existen. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, elijo vivir una vida fiel. Pero no le puedo firmar un contrato a nadie, porque la verdad que no lo sé qué puede pasar. Y la vida tiene muchas vueltas y por ahí en algún momento de una historia pasa una persona que te da vuelta la cabeza y te vas con esa persona y terminaste siendo infiel y mentirosa porque por ahí mentiste para poder verlo o lo que fuera. O sea, ¿Qué parte tuyo? Acá van varias cosas, ¿no? Ahí está la infidelidad, la mentira, todo esto. Entonces, ¿qué parte tuya es infiel con vos misma? ¿Qué parte tuya le es infiel a un otro? ¿Le podés ser infiel a tu jefe? Porque la infidelidad no solo pasa por la pareja, ¿sí? Podés serle infiel a un amigo, haberle sido infiel a amigos para solucionar algún tema o por alguna razón. ¿Qué parte mía entonces ha sido infiel también alguna vez con alguien? Que también puede pasar y no tiene que ser con una pareja, también puede ser con un amigo. ¿Qué parte mía ha mentido? ¿Qué parte he mentido? Si yo a mi trabajo dije un montón de veces, mirá, se me quedó el subte, llego tarde y en realidad me había quedado dormida, estoy mintiendo. Entonces, cuando yo digo no, nunca voy a ser mentirosa o no soporto a los mentirosos, ahí alguien me va a tener que mostrar que yo también soy mentirosa, porque mentir mentimos absolutamente todos. No hay nadie en la vida que me haya hecho una mentira. Que la llame como la llame, piadosa, mentira blanca, mentira chiquitita, mentira no sé qué, mentí porque por necesidad, mentí porque lo quería proteger, mentí porque, miren, no hay más argumentos con la mentira, creo que no he escuchado con ninguna otra palabra, ¿no? Con ninguna otra emoción. Con la mentira he escuchado, mentí para protegerlo, mentí porque no quería hacerlo sufrir, mentí porque es una mentira blanca, mentí porque no pasa nada, si total eso no le estaba haciendo daño, entonces le mentí, pero yo sabía que eso no le iba a hacer daño. O sea, esas mentiras están como justificadas. Entonces, ¿hay mentiras justificadas o injustificadas? No, para el inconsciente hay verdad y mentira. No hay tonos de grises, ni de blancos, ni de colores. Eso, esos tonos que yo pongo, es que son juicios de valor que hago sobre la mentira que dije, lo hace el diseño y lo hace la mente para justificarse, ¿sí? Porque encuentra la justificación porque por diseño a mí me dicen que mentir está mal. Cuando en realidad yo tendría que entender que la verdad y la mentira forman parte de mi dualidad, que no están ni mal ni bien, que forman parte de una dualidad y que en algún momento de la historia podemos llegar a mentir. Y no significa que somos malas personas, que somos traicioneros, que no, significa que las circunstancias nos han llevado a hacer cosas que tuvimos que hacer, ¿sí? Entonces, todo lo que yo le ponga juicio de valor lo estoy haciendo desde un diseño. Y seguimos un punto más. Para que veamos que lo hacemos desde un diseño. Cuando yo juzgo que alguien es infiel, lo juzgo desde mi diseño. Porque yo, si una persona, la pareja con la que salgo, sale con otra persona y yo lo veo, digo que es infiel. Pero si yo viviera en Arabia, ese hombre puede salir con 40 mujeres y nadie le va a decir nada. Entonces, eso es diseño, ¿sí? Cuando yo en algún lugar eso está permitido y no pasa nada, y en otro lugar no está permitido, hay un tema de diseño, más que un tema de juicio de valor o de moralidad o de emocionalidad, ¿sí? No pasa por la emocionalidad, sino que pasa por el diseño, ¿sí? Donde hay diseño, hay lugares en que las cosas están aceptadas y otras que no. Hay países, y en India no se come la vaca y es sagrada, y acá comemos la vaca. Entonces, si yo voy a India y me quiero comer una vaca, soy una mala persona. Y acá no soy una mala persona por querer comerme la misma vaca. Entonces, fíjense cómo también estas cosas se van modificando por diseño, ¿sí? Por el lugar donde estoy viviendo. Muy bien. Marianela dice, ya que hablas de la infidelidad, soy naturalmente infiel. Con el correr del tiempo me di cuenta que a la que más engañaba era a mí misma. Sé que hice mucho daño a gente valiosa. No puedo perdonarme a mí misma. Bueno, no es un tema de perdonarte, ¿sí? Porque lo que estás haciendo también lo estás haciendo por algo. Nosotros venimos acá a reparar o repetir una historia. Cuando yo no la puedo reparar, la repito. Entonces, mejor empezá a investigar qué pasó en tu árbol, qué pasó en tu clan y qué quizás vos estás reparando o repitiendo, ¿sí? De pronto, si hubo mucha infidelidad en tu familia, vos también sos infiel, o si tu mamá sufrió porque fue infiel tu papá con tu mamá, entonces vos sos infiel para reivindicar a tu mamá, ¿sí? Porque como ella sufrió porque estuvo ahí, fue una tonta que fue fiel y qué sé yo, entonces yo soy infiel, todo es de un lugar inconsciente, ¿no? No estás. No es que lo estás haciendo con esta intención, ¿sí? O sea, te manejas o te manifestás de esta manera porque estás por acá atrás, desde un lugar inconsciente, reparando todo lo que mamá sufrió. Entonces, si mamá sufrió porque tuvo un marido infiel, yo voy a reparar a mamá siendo infiel también. Entonces, repito la historia de papá, que encima también puede ser doble yo de papá y estás repitiendo su historia. O reparo la historia de mamá. ¿Cómo reparo a mamá? Yo siendo infiel, entonces reparo, ¿sí? La reparo a ella, que ella sufrió tanto, femenino o femenino, ¿no? Entonces ella se pone en un extremo de la dualidad y yo me pongo en el otro. Y entonces así, supongo que reparo. Muchas veces pasa que cuando una persona es un violador, lo más probable es que de chico haya sido violado en el clan o por su familia, en alguien de la familia, o el padrastro, o el de fuera, el de enfrente, no sé, un amigo, un primo más grande. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona vive ese extremo de la dualidad y se bandea al otro extremo. ¿Ninguno de los extremos está bien? No, ninguno de los dos, ni ser violador, ni ser violado. Pero esa persona tiene que trabajar para llegar al equilibrio. ¿Por qué? En un momento estuvo en un lugar y entonces pasa al otro lado. ¿Sí? Es una forma de equilibrar desde los extremos, ¿no? Donde no estoy equilibrando claramente, pero bueno, me paso al otro extremo, me mandé de un extremo al otro. Por eso, si yo soy doble de un abuelo alcohólico, puedo venir acá y ser abstemia. Y así considero que reparo a este abuelo alcohólico, pero en realidad no lo estoy reparando. Lo que estoy haciendo es me voy al otro extremo de la dualidad, porque si tomo, no sé si puedo equilibrarme, ¿no? Por ahí me bandeo y me vuelvo alcohólica. Entonces, yo realmente reparo esa situación cuando llego a un punto de equilibrio donde puedo tomar un vaso, dos vasos, tres, sin alcoholizarme, ¿sí? Entonces ahí estoy reparando. Muy bien. Dicen que la persona, María Cristina comenta, dicen que la persona que es infiel es fiel a sí misma. Bueno, habrá que ver por qué es infiel y en qué cosas es infiel para sentir que es fiel a ella misma, ¿sí? Eso, o sea, así general es como muy amplio. Pero bueno, sí puede haber esto de lo mismo que cuando decimos, cuando yo soy la Madre Teresa afuera, es que soy violenta conmigo mismo y sí puede estar pasando esto, ¿sí? Cuando yo soy infiel afuera, puede ser que tenga una fidelidad hacia mí o una fidelidad al clan, como dije, ¿no? Soy fiel a mi mamá, entonces como mi mamá sufrió tanto con infieles, yo voy a ser infiel para poder ser fiel al clan. O sea, hay un tema de fidelidad, sí, probablemente también, ¿sí? Muy bien. Laura, desde Tigre. Pregunta, ¿cómo hago para identificar las cosas que tengo que perdonar? ¿Debo tener algún bloqueo porque no las veo o no me doy cuenta o soy muy tonta por no decir otra cosa? No, bueno, a ver, recuerden, las cosas por perdonar es lo que me da una emoción negativa, o sea, la emoción es la que siempre me va a estar hablando ahí. Es el tin, 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 es la campanita. Ojo acá, mirá que acá esto me está enojando, acá esto me angustia, acá. Y eso es como la campanita que me informa, a ver, pará las orejas acá, porque acá hay algo que hay que evolucionar, ¿sí? Por eso te está enojando, por eso te da tristeza, por eso te angustia. Entonces, la tarea es, como no la estás pudiendo ver, no la ves, es muy probable que no lo veas, es empezar a derivar, o sea, pedirle, vos estás en un plano 4, un plano 3, que es un plano concreto, pedirle a tu plano abstracto, que es el plano 7, que está por acá atrás, que maneja todo lo intangible, todo lo del campo cuántico, que te mande una nueva información, porque con la que tenés no te es suficiente. Y eso es la derivación en la lógica global, ¿sí? ¿Qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver? Que tal cosa me enoja. Lo asumo, no lo valido y lo suelto. Lo asumo porque está pasando. no lo valido porque no quiero que eso se quede frisado en el tiempo y lo suelto para que lo tome el plano 7 y me pueda mandar una nueva información para que yo pueda ampliar mi circuito neuronal, ¿sí? Y mi diseño, y tenga un nuevo diseño. Muy bien. Paola pregunta, ¿la sombra va a estar siempre con nosotros? Sí, porque siempre tenemos cosas que evolucionar. El día que no tengamos más nada que evolucionar acá en este plano, partimos. Así que sí, siempre vamos a tener algo. Lo que pasa es que vamos a ir siempre evolucionando y nos vamos a ir sintiendo más en eje, vamos a estar más equilibrados con las cosas que vamos solucionando, ¿sí? Muy bien, quedan un par de minutos. Contarles, como siempre, que ya empezamos con la inscripción para el 2021, para lo que es la diplomatura, que es el curso de certificación para consultor en biodescodificación y lógica global convergente. Empieza en marzo el curso. Dura 10 meses hasta diciembre y se dicta 100% online, pueden participar gentes de todo el mundo, por plataforma universitaria, se dicta una clase de 4 horas por mes los sábados y una clase por mes, un Zoom por mes de reunión de consulta de preguntas y respuestas. Quedan todos a un grupo de WhatsApp de consultas y respuestas permanente y una vez dada la clase, al lunes siguiente se recibe todo el material, el video de la clase del sábado con el PDF, toda la información y todo el material extra que se trabaja. Se trabaja teórico y prácticos y todo el año de que uno hace la diplomatura es un año donde hace una propia sanación, donde hace una sanación a uno mismo, una evolución a uno mismo, para poder después evolucionar y sanar a otros, ¿sí? Yo siempre les digo en la primera clase que esta diplomatura es un viaje de ida. Uno entra de una manera y sale de otra completamente diferente. Ya en los lugares y los cupos son limitados, así que pueden ya inscribirse. Cuando quieran, ya está abierta la inscripción, ya hay bastante gente anotada, así que bueno, cuando estén lo cupo ya se cierra el curso para el 2021. Tenemos los talleres de obesidad, sobrepeso y el taller de amor sano en las relaciones de pareja. Esos talleres se reciben vía online, en video, es un video de 3 horas de taller. También hay un WhatsApp para consultas, preguntas y respuestas y también se recibe toda la información por email, el video, el PDF e información adicional de cómo armar nuestro árbol, un cuestionario para lo que es el proyecto y sentido, el embarazo de mamá, para poder ayudarnos con toda la información que se dicta en el taller. Después tenemos el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso, que es un grupo que tiene 2 reuniones al mes, de 2 horas cada una, y ahí se ven y se amplían todos los temas que se tocaron en el taller de sobrepeso. Para ese grupo hay que haber hecho primero el taller de sobrepeso, que es un taller de 3 horas. Bueno, tenemos las sesiones individuales, como siempre, también online. Todo se dicta de manera online, por Zoom. Las sesiones se hacen por Skype o por WhatsApp en video también. Y son sesiones individuales de 1 hora. Las redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube me van a encontrar como Fabiana Silvina Rodríguez. Y el sitio web es akitsuconsulting.wordpress.com y el celular es 54911-2234-7630. Muy bien, entonces les deseo felicidad, espero que pasen una linda semana y nos vemos el próximo viernes para una nueva emisión de Está bien ser feliz. Les deseo felicidad, que la pasen lindo. Chau, chau.
Finally you are here.
gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.